días, gracias por la invitación, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a usted por atendernos. Bueno, las pymes se han manifestado a favor de la recuperación del salario a través del bono dado por decreto del Gobierno Nacional. Cuéntenos un poco cómo ven esta situación, cómo ven esta medida.
Bueno, sabemos que la inflación ya hace 2 años que viene castigando duramente a la economía en su conjunto, a los trabajadores, a las pymes, y la devaluación FASO el lunes que pasó, con un 22% de la depreciación de nuestra moneda, termina siendo un golpe duro para el bolsillo de nuestros trabajadores y trabajadoras, que en definitiva son nuestros clientes como empresarios pymes que vivimos en el mercado interno. Entonces, recuperar el salario de ellos era un deber urgente por parte del ministro de Economía. Nosotros pedimos un aumento generalizado del salario. Finalmente, el ministro de Economía decidió un bono de suma fija, que se pagan 2 veces, 30.000 pesos cada mes, 60.000 en total, y que en el caso de las microempresas y las pequeñas empresas, que son 9 de cada 10 empresas argentinas, bueno, se descuenta de contribuciones patronales, en definitiva lo termina pagando el Estado. Entonces, es insólito como no se pueda apoyar una medida así, que fortalece el mercado interno, dinamiza el comercio de calle, y fundamentalmente nuestros trabajadores pueden hacer su manguito más para fortalecer el salario, que está castigado en la Argentina el salario, está abajo de lo que debería estar, y la política en su conjunto, tanto oficialismo como oposición, no le han encontrado el agujero al mate para recomponer esa situación. Hoy un trabajador registrado privado en algunos convenios pobres.
Claro.
Y eso no está bien. No está bien, no importa la ideología que tengas. Entonces nosotros como empresa nacional le transmitimos esto a la ministra de Trabajo de la Nación de ayer, a Raquel Olmos, y bueno, intercambiando también nuestra mirada, que a veces no es la misma que la del gobierno.
Leo, bueno, me parece muy valiente su parte, diría, ¿no? No está bien que un asalariado registrado esté por debajo de la línea de la pobreza. Y además, viéndolo desde el punto de vista de ustedes, son sus propios clientes. Entonces, pretender que alguien esté mal en ese sentido es ir en contra de sí mismo. Pero usted lo ve, pero hay otros sectores que no lo ven, ¿no? ¿Qué pasa con esos otros sectores que no ven la situación como la están viendo ustedes en ese sentido?
Cuando la coyuntura electoral, llámese las elecciones, irradia o pesa más que la coyuntura real, llámese que nuestros trabajadores puedan comer todos los días, bueno, ahí hay un problema de la dirigencia. Yo conozco entidades empresariales que salieron rápidamente a rechazar este bono, que dicen que defienden el comercio minorista, pero te acabo de explicar cómo el comercio minorista se beneficia de esto.
Claro.
Y rechazan un bono que lo paga el Estado.
Claro.
Es insólito. Cuando vino la pandemia y el Estado le pagó a 325.000 empresas el salario, yo no la escuché a la CAME, por ejemplo, rechazar que el Estado pague los salarios. Abrió los brazos y recibió la plata. Entonces, en este caso es algo similar, en una situación también coyuntural, y salen a combatir la iniciativa. Por eso te digo, a veces las elecciones nublan el raciocinio que tiene de un dirigente empresarial. Así que, bueno, yo creo que tienen tiempo de... Todos se pueden equivocar y tienen tiempo para reflexionar, ¿no?
De hecho, Leo, algunos empresarios están evaluando una estrategia judicial de manera colectiva, o sea, juntarse para ir en contra de esta medida. Ustedes han hecho referencia a la responsabilidad que les cabe a los empresarios, digamos, para colaborar en torno a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
Mira, a veces se hace mucho show en la televisión y en los medios de comunicación, pero yo creo que va a ser el día más gracioso de cualquier juzgado cuando llegue un grupo de empresarios a decir que no quieren pagar lo que el Estado está pagando. Se van a reír de juzgado, secretario, el que limpia, el maestranza, todos de la burrada que quieren hacer, porque no hay ningún daño económico hacia ningún actor. entonces le hacen perder tiempo y plata al Estado en judicializando algo que es una decisión política tomada por decreto, que es de cumplimiento obligatorio, para hacernos perder el tiempo a todos. Hoy la Argentina necesita los mejores aportes para salir de este problemón que es el Fondo Monetario Internacional, que está aplicando un torniquete al bienestar de nuestra nación. Un acuerdo que lo trajo Mauricio Macri, esto hay que decirlo con todas las letras, y que no está pudiendo resolver ni Alberto ni Sergio Massa todavía esa situación. Entonces estamos empezando a sufrir todos los argentinos lo que es el fondo siempre, ¿no? Un organismo que primero cobra a él, después cobra a él y tercero cobra a él. Uh-huh. Nunca podemos salir de esa encerrona. Tuvimos suerte allá por el 2005 cuando el expresidente Néstor Kirchner pagó de una lo que le debíamos al fondo y los echó a patadas de Argentina. Bueno, lamentablemente volvieron. Así que estamos pagando las consecuencias y nosotros lo que no queremos es que paguen los que menos tienen esa situación que lo generó la dirigencia, ¿no? Uh-huh. La CAME también.
Leo, bueno, ha mencionado la mirada que tienen, la diferencia de visión con otros sectores empresarios también. Vienen las elecciones, se habla de dos proyectos políticos, uno industrialista y otro de libre mercado basado en la especulación financiera. A los dos los hemos vivido, ¿no? Quizás en su con lo bueno y con lo malo. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a eso?
Nosotros trabajamos para que este gobierno llegue en 2019 al éxito en las elecciones y a pesar de que no cumplió sus promesas, estamos convencidos que frente a la oferta que propone la oposición, volvemos con las dos manos y los dos pies, volvemos a elegir un proyecto de trabajo y producción, uh-huh. que es el que propone Sergio Massa y Agustín Rossi, con todos, vuelvo a repetir, con todos los errores y a veces horrores que comete y con no haber cumplido las promesas que planteó en el 2019. Así que imagínate si será malo el proyecto de la oposición, que nosotros lo vemos con pavor. Porque Patricia Bullrich viene a decir que hay que hacer lo mismo que Macri, pero más fuerte. Uh-huh. Y Macri cerró 25.000 pymes.
Claro.
Y la verdad es que nosotros defendemos a las pymes. Y en la Argentina, aparte, faltan 100.000 empresas. O sea, no están diciendo vamos a crear empresas, vamos a fortalecer el sector privado. Algo que cualquier espacio de derecha lo tendría en sus tres principales puntos. Bueno, no lo tienen. Y después el proyecto que encabeza Milei, bueno, sabemos que el neofascismo no tiene finalmente un proyecto económico, es una declamación de bravuconadas que después en la práctica no se pueden llevar a cabo y ahí empiezan los problemas porque gobernar no es tan sencillo como hacer entrevistas en los medios de comunicación. Claro. Y la verdad es que nosotros no estamos para elegir entre proyectos experimentales. Si Milei puede demostrar qué gestionó en sus años de trayectoria privada, lo que sea, bueno, le evaluaremos el currículum como cualquier actor del sector privado, que es lo que dice él. Yo, por ejemplo, si tendría que emplear a una persona para ser presidente de la Nación, lo primero que miro es el currículum. Bueno, yo no lo conozco el currículum de Milei. Y la verdad, por lo que él dice, no lo tomaría, no lo veo preparado. Entonces, si vamos a jugar con las reglas del mercado, que también le apliquen a él. Busquemos un libertario formado, con historia, con hechos concretos, con logros. Porque si no, muchas veces el enojo nos lleva a tomar malas decisiones, que claro. Es lo que me parece que nos está pasando.
Uh-huh. Bueno, usted lo ha dicho claramente, ¿no? Ha circulado la información, por ejemplo, de las sesiones en las cuales él ha participado. Estuvo ausente en 51 de 115 votaciones. No ha presentado ningún proyecto propio hasta ahora en el Congreso, o sea, si uno tuviera que evaluar su gestión como legislador nacional, podría hablar de los datos duros y concretos que además surgen de como información oficial de la Cámara de Diputados, ¿no?
No, pero a mí como empresario me gustaría saber cuántas empresas creó, cuántos trabajadores empleó, cuántos mercados ganó, cuántos impuestos pagó. De eso se trata el éxito. Si él quiere proponer un proyecto exitoso, que él es el primero en transparentar sus logros, porque si no, nos están empujando a elegir a quién, a alguien que vende humo. Entonces hay que prender el ventilador a ver qué queda. Y la verdad es que yo, mirá que lo busqué el currículum de este candidato, no lo encontré. Y sobre todo lo que más me preocupa como dirigente que represento a pymes, que no escuché la palabra PYME una sola vez en su historia. Entonces me preocupa cuando alguien desconoce al 98,5% de las empresas de la Argentina.
Claro.
Así que bueno, ya te creo que te respondí la pregunta.
Por último, de mi parte, me acuerdo de un video antes de las elecciones del 2015, cuando un empresario le hablaba a sus trabajadores y les decía, bueno, miren cómo estamos ahora, miren lo que tenemos, piensen en lo que puede pasar, justamente hablándole de esto, ¿no? De los dos modelos que hay generalmente en la Argentina, históricamente. En su caso, ¿cómo ve que los trabajadores del sector analizan? Si lo ponen en, digamos, en concreto, que se pueden llegar a quedar sin trabajo o no, ¿no ven esa posibilidad?
Yo estoy muy sensibilizado con los trabajadores, están muy enojados, no llegan a fin de mes, no le estamos proponiendo un futuro de desarrollo, de ascenso social, entonces están molestos. Y la democracia, ¿qué dice? Que una vez, vos cada 4 años, vos te podés expresar. Bueno, se han expresado castigando al gobierno por no haber cumplido sus promesas. Yo estoy de ese lado. Ahora, también sé que enojados, votando como estamos votando, vamos a votar mal y vamos a elegir un proyecto que cada voto a Milei en el futuro es un puesto de trabajo menos en la Argentina. Y cada 10 votos es una PYME menos. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Por eso te decía, a regañadientes, molestos, enojados, no podemos abandonar un marco de trabajo de producción, porque por lo menos en este esquema podemos opinar, podemos corregir. En el otro lo que vamos a hacer es sufrir individualmente la recesión que seguramente van a provocar, o el endeudamiento brutal que nos van a volver a dejar.
Muchísimas gracias, Leo. Ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Saludos a ustedes. Gracias por darle voz a las empresas.
Hasta luego. Era el diálogo con Leo Vilansky, presidente de ENAC, Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino.